Comunidad Empresas de Entel presenta Emprender es clave. Bien, y cuando son las 11 de la mañana con 42 minutos, vamos a ir con nuestra primera entrevista. Vamos a conversar con Patricio Mesas, presidente subrogante del Colmet, quien está al teléfono, y porque queremos analizar esta propuesta que se entregó ayer por parte de Isquia Siches respecto a una estrategia COVID cero. ¿Para qué? Para poder combatir la pandemia que no nos ha dado tregua, y lo que proponen es un cortocircuito y modificaciones al plan paso a paso. Doctor, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Elena, y muy buenos días, Roca.
Muy buenos días, Patricio.
Primero hablemos un poquito de todo el detalle de esta propuesta cortocircuito, como se le ha llamado, y generar esta especie como de burbuja donde se paralice todo durante 3 semanas, ¿no?
Así es, o sea, es lo que nosotros hemos llamado cortocircuito o reseteo, o dicho de otra forma, es como un verdadero reseteo al tema de cómo enfrentar la pandemia. Y esto responde a que, a pesar de que en Chile hay muchas cosas que han sido un éxito, como es la vacunación, como el tema de la realización de exámenes de PCR, y también que ha hecho un esfuerzo enorme nuestro país y nuestro personal en reconvertir camas críticas para atender a los pacientes gravemente afectados por la enfermedad, a pesar de todo aquello, estamos en el peor momento sanitario de la pandemia en nuestro país desde que comenzó. Y por lo tanto hay que buscar una nueva forma de poder enfrentarla que pueda minimizar las consecuencias negativas en lo sanitario y que también pueda minimizar por lo menos en el tiempo los efectos negativos que tiene desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y en función de esto, el Colegio Médico, con un grupo importante de académicos que tienen mucha experiencia justamente en el manejo de pandemia, se planteó esta propuesta al gobierno para enfrentar de aquí en adelante la pandemia, que tiene una primera etapa que se le ha llamado cortocircuito, pero como digo, es un verdadero reseteo que cada uno de nosotros tiene que tener para, en forma drástica, disminuir en 3 semanas la transmisión comunitaria del virus de forma importante, lo que nos daría de alguna forma un espacio primero para disminuir la ocupación de camas críticas y sobre todo disminuir la cantidad de virus circulante entre la comunidad. Y estando en esa condición, podríamos estar mejor preparados para aplicar las otras medidas, como por ejemplo la trazabilidad.
¿Y qué significa resetear? ¿Significa que todo cerrado, sin comer?
No, resetear me refiero que es una nueva, es como cuando está, es por eso es como cuando está el computador está funcionando mal, claro. no está funcionando bien, uno dice, lo apaga y lo comienza de nuevo, y sin cambiar el computador, pero sí lo resetea, lo reinicia, y para con una nueva estrategia manejar el tema de la pandemia.
Y en la práctica,
con respecto a eso, significa que en 3 semanas tenemos que disminuir, pero de verdad, no como ha sido hasta el momento, sobre todo en las últimas cuarentenas, que en la práctica la comunidad tiene razón, no han sentido efecto, porque no han logrado disminuir la movilidad en un 20, en un 80, un 90%, que es lo que buscamos. Con esta nueva estrategia nosotros queremos que durante 3 semanas efectivamente todos nos quedemos en las casas y los que salgan a las calles sean aquellos que tienen que salir en forma estrictamente necesaria, ya sea por una necesidad personal, ir al médico, tener una urgencia, etcétera, irse a hacerse una PCR, etcétera, o porque tienen un rol que cumplir frente al resto de la comunidad, por ejemplo, los bomberos, personal de carabineros, del ejército, personal de los servicios de salud, entre otras,
Patricio,
personas.
¿Sí? Pero eso se logra finalmente porque todo el mundo cree que su necesidad es más importante que la del resto. Eso lo hemos visto en el comportamiento en general de la ciudadanía.
No podemos dejárselo a la voluntad de la gente, porque en este momento lo que haga o no haga cada uno de nosotros va a tener repercusiones, claro, no solo en uno mismo, sino que tiene repercusiones comunitarias. Y por lo tanto, esto tiene que haber mecanismos a través de los cuales obliguemos a las personas que hacen sus casas, que esté todo cerrado, no van a haber estímulos para que la gente salga, ya, y que no exista incluso transporte público, que solamente exista para garantizar el transporte de las personas que van a los trabajos que son realmente considerados esenciales.
Oye, Patricio,
y el resto, todos en casa.
¿Y tú consideras,
para lo cual, paralelamente, como esta es una estrategia sociosanitaria, obviamente también como país nos debemos ocupar de que las personas más vulnerables que deben quedarse en su casa tengan las condiciones mínimas de tipo social para poder cumplir este periodo de 3 semanas al interior de sus casas?
¿Tú consideras, Patricio, como ha dicho la SOFOFA, que salud y trabajo pueden ser compatibles?
Totalmente. Son y son absolutamente compatibles, y lo que nosotros hemos dicho en forma insistente, que aquellos países donde se priorizó con criterios sanitarios desde un comienzo el manejo de la pandemia, los resultados al día de hoy sanitarios y económicos son mucho mejores que aquellos países donde se priorizó más el criterio económico. Por lo tanto, son absolutamente compatibles, y por eso mismo nosotros como Colegio Médico estamos felices de que en los próximos horas y días nos vamos a reunir con distintos estamentos de la Cámara de Comercio, con las pymes, etcétera, para que ellos de alguna forma también puedan compartir la visión que nosotros tenemos y que recogemos del sentir de la gran cantidad de funcionarios de la salud que nos transmiten lo mal que lo está pasando mucha gente. Nos hemos acostumbrado que diariamente nos informen que hay 100 fallecimientos, 600 fallecidos, muchas personas gravemente enfermas. Llevamos casi 40.000 personas fallecidas como consecuencia del coronavirus. Son números que son tremendamente duros, y por eso nosotros queremos que con una estrategia que en la primera etapa es mucho más drástica, podamos controlar el manejo de la pandemia, podamos disminuir el número de muertos y también disminuir la gran presión asistencial que hoy tenemos para ocupar camas críticas a lo largo de todo el país. Hoy, cualquier persona que sufra un accidente masivo en una micro, por ejemplo, en un bus, en un accidente de tránsito, no tiene garantizado que en forma oportuna le podamos ofrecer una cama de cuidados intensivos, porque estamos con un índice ocupacional sobre el 96-97%.
Doctor, eso es súper preocupante. Yo creo que eso es lo que más uno debiera tener en mente, porque es verdad lo que usted está diciendo, de que la cifra uno pasa como casi a acostumbrarse y ya no se impacta cuando debiera ser impactante, ¿no? ¿Qué pasa con precisamente esas reuniones de las que usted hablaba? Porque efectivamente salieron de inmediato desde la multigremial nacional a hablar de los difícil que ha sido todo el tema para las pymes, que podría costar esto incluso el que cerraran 300.000 pymes más, que quebraran más y por lo tanto hubiese más gente cesante y por lo tanto se agrava la situación económica para la gran mayoría del país. Porque a uno le llama la atención, los colegios están cerrados, los niños están haciendo clases online en su mayoría, pero vemos que los malls están abiertos. ¿Qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con esa categoría? ¿Se puede hacer una separación?
Es que ese es el tema. Porque por un lado nosotros estamos hablando de temas sanitarios y queremos, y todos insisten en que hay que resguardar los intereses de las pymes, todo lo demás, y que estamos preocupados de la salud, pero por otro lado tampoco hacemos un esfuerzo por hacer las cosas realmente bien. Por ejemplo, el día viernes los malls eran como si estuviésemos en Navidad.
Están repletos.
Y eso, con el nivel de circulación comunitaria del virus que tenemos hoy, es impensado que tengamos ese nivel de aglomeración de personas comprando cosas que no son urgentes. Esas personas van a poder comprarse lo que no es urgente hoy, en una semana, en dos o tres semanas más. Por lo tanto, ese esfuerzo, ya que espontáneamente no lo hemos podido hacer, creemos que es absolutamente necesario que durante tres semanas nos quedemos en casa, la mayor parte de nosotros, justamente para incidir en la transmisión comunitaria del virus. Hoy, si yo salgo a la calle, corro el riesgo de yo infectarme, o a su vez si estoy infectado, yo infectar a mucha gente, porque el virus se transporta con las personas.
Patricio,
y nos contagiamos a través de la respiración, por lo tanto debemos disminuir la movilidad.
Patricio, ustedes han dicho que quieren que los que tomen las decisiones sean expertos reconocidos transversalmente. ¿Ustedes creen que los que están tomando las decisiones hoy no son realmente reconocidos?
Lo desconocemos, porque en el fondo cuando nosotros a través de la Oficina de Transparencia solicitamos información de quiénes eran las personas que participaban en este comité COVID que funciona en La Moneda, no hubo respuesta con respecto a eso ni en base a qué se toman esas decisiones. Por eso nosotros consideramos también que es importantísimo que a esa entidad que toma decisiones se incorporen grupos que tengan expertos en distintas miradas, en mirada sanitaria, en mirada económica, en mirada de educación, en la mirada social, y en conjunto se tomen las decisiones que tengan el mejor resultado para el país y que permita esas decisiones también mitigar los efectos negativos que pudiesen tener esas decisiones. Y por eso creemos que ese comité debe ser un comité amplio, transparente, en el cual se discuta de frente a la comunidad quiénes son los que sugieren esas decisiones, quiénes toman esas decisiones y cuáles son los argumentos en base a los cuales se toman esas decisiones.
Oye, Javier Macaya, presidente de la UDI, dijo que esto era autoritarismo irritante. ¿Qué te sugiere eso? ¿Qué piensas al respecto?
La verdad que él lo puede ver desde ese punto de vista y lo puedo respetar, pero me gustaría que él nos acompañara cualquier día a cualquier unidad de cuidado intensivo de nuestro país y él vivencie un segundo el dolor que ahí se vive. Cuando los médicos y los equipos de salud quieren hospitalizar a alguien grave por COVID y no tienen dónde hacerlo. Cuando vean todo el sufrimiento de aquellas familias que tienen una persona gravemente enferma, hospitalizada, y no saben si la van a poder ver nuevamente con vida. Ese dolor es el que nosotros, que nuestro equipo de salud nos lo transmiten y creemos que justifica hacer todo el esfuerzo para lo antes posible disminuir ese dolor y que sigan falleciendo 100 personas por día o que más de 7.000 personas se contagien cada día. Ese esfuerzo lo tenemos que hacer en conjunto. El tema económico es grave, sabemos, y que tiene un impacto tremendo. Pero yo también le digo al diputado que el hecho de que estemos con esta situación que se ha prolongado harto tiempo, con cuarentenas mal implementadas, por lo tanto nosotros queremos implementar una cuarentena drástica que dure 3 semanas y que después podamos progresivamente ir retomando nuestra vida lo más normal posible. Y esto son de un esfuerzo adicional, porque además, perdón que Roca, además de esto tiene otra implicancia económica, porque hoy los hospitales, los sistemas de salud están funcionando, la atención primaria, clínica, hospitales, están funcionando prácticamente un 100% para atender pacientes COVID. Pero la gran cantidad de personas que hoy no pueden atenderse para pesquisar tratamiento del cáncer de forma precoz, la gran cantidad de miles, cientos de miles de Papa Nicolau que no se están haciendo, mamografía, exámenes de próstata, exámenes de colon para diagnóstico precoz de cáncer, y muchas personas que ya sabiendo que tienen cáncer, hoy no se pueden operar justamente porque estamos en un momento muy complejo de la pandemia, eso a nosotros, por lo menos del sector salud, nos obliga a tomar medidas drásticas que nos permitan controlar lo antes posible la pandemia. Esto no es un lujo, no es una maña, no es un capricho nuestro. Esto lo planteamos en forma tan categórica por el sufrimiento y el gran problema de salud que hay en nuestro país y que eso además se va a traducir en ausentismo laboral, enfermedades laborales, licencias, disminución de la productividad de nuestros trabajadores, etcétera.
A largo plazo.
Es el momento de un esfuerzo común y a lo cual le invito al diputado Macaya que se sume a este esfuerzo. Cuando él quiera podemos visitar un centro de salud donde podamos compartir con él el sufrimiento que día a día están viviendo nuestros funcionarios de la salud para enfrentar esta pandemia.
Conversamos con el presidente subrogante del Colmet, el doctor Patricio Mesa. Doctor, en el tema de la vacunación, hemos ido avanzando rápidamente, lamentablemente estas confusiones, este descrédito de la comunicación que viene desde el sector central del Estado hacia la ciudadanía hace que haya gente que incluso dude con vacunarse, es un proceso que ha ido avanzando bien, pero también escuchamos que aparecen nuevas variantes que quizás podría generar mutaciones que aumentara la posibilidad de que volvieran a hacerse resistentes a los anticuerpos que desarrollamos quienes estamos vacunados. Cuéntenos un poco de eso, doctor, ¿cómo lo están viendo desde el Colegio Médico?
Primero debemos reconocer y celebramos que así sea, que nuestro país ha sido uno de los países más exitosos en su programa de vacunación contra el coronavirus. Eso hay que reconocerlo y obviamente lo tenemos que destacar. Pero a pesar de eso, creemos que una de las cosas que debemos mejorar justamente es la comunicación de riesgo. Y no solamente del sector salud, sino que de todos, los parlamentarios, los economistas, todos, porque cada uno cuando habla, como por ejemplo el diputado Macaya, y que estamos haciendo las cosas mal, que esto es un autoritarismo sanitario, no sé, confunde a la comunidad. Hoy nosotros tenemos la certeza de que corremos el riesgo, cada uno de nosotros, de enfermarnos gravemente y corremos el riesgo de morir, como las cerca de 40.000 personas que ya lo han hecho. Por lo tanto, eso es una realidad. Y en función de esa realidad, nosotros hacemos una propuesta específica de cómo abordarla para que los efectos negativos que tanto preocupan a muchas personas sean lo más acotados posible y se puedan solucionar en menor tiempo posible. Las cuarentenas, por ejemplo, Elena y Roca, hay comunas en Santiago, como me parece San Miguel, Quinta Normal, que llevan 3 meses en cuarentena. Sí, pero claro. Son cuarentenas de mentira, que no han servido
Ese es el punto, Patricio. Ayer, por ejemplo, yo salí, me asomé solamente a la calle y habían, te lo juro que los conté, habían como 18 personas paseando los perros, 22 personas trotando. Entonces, en este COVID cero que ustedes plantean, ¿habría más fiscalización? ¿Habría más? Porque la gente sale porque sabe que no le va a pasar nada. Sale porque dice, ay, sí, que no me van a fiscalizar.
Nadie me va a fiscalizar. Nadie,
claro. No pasa nada, no veo ningún carabinero.
A mí no me ha fiscalizado nunca.
A mí tampoco. Entonces, ¿consideran más fiscalización, que haya más multas, amenazar a la población que infringe la ley? ¿Cómo lo ven en ese punto?
Bueno, nosotros dentro de este mismo programa, este proyecto que presentamos, estimulamos que la comunidad pueda realizar actividades de bajo riesgo. Y actividades de bajo riesgo, muchas de ellas son al aire libre, con distanciamiento social, con uso de mascarilla. Pero hay otras actividades que son de muy alto riesgo, como por ejemplo ir a un mall, estar aglomerado en un centro comercial. Ese tipo de cosas las tenemos que evitar. Pero claramente, si decidimos ponernos duros, como lo han hecho otros países que lograron controlar la pandemia, por ejemplo, donde nació la pandemia, hoy prácticamente están haciendo una vida normal.
La dura.
No hay COVID. Exacto. Por lo tanto,
eso es medio sospechoso, doctora. Eso a mí me genera alguna sospecha, porque viene China, ya no tienen contagiado y nos vacunan con vacuna China.
Muchos países de esos sectores son países que tomaron la medida inmediata, drástica, y donde ahí no se cuestionan las medidas, sino que se implementan. Se le da el apoyo social a la comunidad y se les obliga a quedarse en casa, y es muy respetado.
Doctor,
y Nueva Zelanda es otro caso, Australia también.
La Isla de Pascua, ayer estábamos comentando la Isla de Pascua, que agarraron algo que además viene como de sus tradiciones más ancestrales, que tiene que ver con la empatía, con ayudar al otro y con cuidarse y cuidar a los demás, que tiene que ver con
lugares como Isla de Pascua. Para nosotros es un verdadero ejemplo, porque además existe la solidaridad y es la comunidad la que se preocupa de la comunidad. Y en conjunto tomaron la decisión de cuidarse a sí mismos y ellos cerraron la isla. Ahora, hay regiones como Magallanes donde se están dando las condiciones también como para implementar pronto justamente esto de COVID cero. Tienen en este momento una baja transmisión comunitaria o mucho menor que hace unos 2 meses atrás. Por lo tanto, a lo mejor podríamos partir con planos pilotos en regiones como Magallanes y ver cómo nos va.
Patricio, ¿tú sientes, solo un sí o no, sientes que el gobierno los va a pescar?
Yo soy optimista y espero que así sea, porque de alguna forma lo que nosotros estamos planteando al gobierno es algo que ayuda al gobierno. Esto no es una crítica al gobierno, sino que son herramientas que nosotros hemos discutido y que esperamos que el gobierno las analice y ojalá implemente varias de ellas. Y si no las implementa porque tiene otro tipo de argumentos, que nos muestre cuáles son esos argumentos para nosotros también entender junto al resto de la comunidad por qué se opta por una alternativa y no por otra. Y nosotros tenemos optimismo y tratamos y estamos dispuestos a participar en todas las instancias que sean necesarias justamente para poder debatir esto. Ahora, ya hemos logrado algo con esta propuesta que hicimos ayer, que nuevamente estemos discutiendo en nuestro país con la relevancia que tiene el tema de la pandemia. Se está discutiendo en muchos lugares, se está diciendo que no es normal que mueran 100 personas al día, que se contagien más de 7.000 personas al día y que estemos con una ocupación de camas críticas casi un 100% en todo el país. Y eso ya hemos logrado algo, y si ojalá el gobierno escucha esta propuesta, la analiza y ojalá pueda implementar varias de estas medidas.
Muchas gracias, le queremos agradecer por esta conversación al doctor Patricio Mesa, presidente subrogante de Colmet. Que esté muy bien, doctor, y vamos a estar atentos a todo lo que siga sucediendo con estas conversaciones que van a seguir sosteniendo esta semana, me imagino, ¿no?
Así es, vamos a estar, y nosotros ya nos estamos reuniendo con todo el mundo y en eso queremos recibir aportes, recibir críticas, porque las críticas para nosotros son valiosas también.
Dejen pasear a los perros, solo te
pido. Muchas gracias,
eso,
doctor. Gracias, que le vaya bien.
Un abrazo, que esté muy bien.
Ayúdenos a hacer el llamado a vacunarse a aquellos que están rezagados, ojalá lo antes posible, y a cuidarnos. Así que tengan muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. El llamado a vacunarse, a cuidarse, a cuidar a los demás. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad Entel Empresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización, con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
La música ya lo dice todo, profesora.
Disculpe, claro, usted preséntela, porque yo siempre la presento. Yo creo que es momento que tú presentes a nuestra gran Yolanda Pizarro. Ya la presenté.
Es una voz, es un cerebro, es todo un mundo integral, es perfección. Es ella, directora de equidad de género de la...
Lares Hub.
Yolanda Pizarro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharla.
Hola, Yolanda.
¿En qué parque te encuentras en estos momentos, Yolanda?
No, estoy en mi casa.
Ah, no, pues está encerrada, pues, si ella cumple con las cuarentenas.
Siempre la pillamos en parque.
Estoy encerrada.
Sí, pues que ella estaba antes siempre moviéndose cuando estábamos sin cuarentena obligatoria. Ahora la Yolanda cumple, está encerradita en su casa. Me mandó hoy día un reportaje tan bonito que salió en la revista Ya, me parece, ¿no, Yolanda?
La
tía tecnológica La Pintana, que ya la has mencionado acá en anteriores capítulos cuando hemos hablado de la situación crítica que hemos atravesado las mujeres en la pandemia, bueno, en general la población chilena, pero todo lo que ha ocurrido en La Pintana a raíz de las ollas comunes y este acceso a la tecnología que se ha implementado precariamente, pero con mucho amor para los niños, para poder seguir estudiando, ¿no es cierto?
Oye, muchas gracias. Bueno, te lo mandé, nena, porque tú también eres parte de este proyecto desde su inicio y ahora ya estamos avanzando en la instalación de estos microcentros tecnológicos que van a permitir, digamos, que los niños puedan ir a hacer sus consultas. Ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades con Roca también, pero me pareció importante, digamos, obviamente mandártelo y compartírtelo, nena, porque tú has sido un pilar importante en este proyecto, y además porque ya el segundo, bueno, ese es el de la Pilo, sí. Que ya estaba armadito porque ya se había ganado un proyecto, digamos, antes, pero nosotros ya estamos implementando el de la Flor, que va a quedar, pero a ti, Kitaka, te juro Flor que los maestros lo están dejando súper súper lindo ahí.
¿También en La Pintana?
Sí, son dos en el castillo y ocho en los manantiales, en otro sector ya. De La Pintana. Esos serían los tres, digamos, que estamos implementando con el apoyo de este fondo, que siempre se me olvida el nombre, nena, pero que tiene que la CPC lideró en su momento, uh-huh. junto con sus seis ramas y todo, bueno, y ellos nos apoyaron nuevamente y creyeron en nosotras, y con eso vamos a poder implementar estos tres y irnos para la quinta región.
Oye, Yolanda, ¿cómo eso incide o ha incidido en la educación de los niños con la experiencia que ya tienen con este primer centro que está instalado?
Mira, yo creo que, fíjate que hay dos puntos. Yo creo que, primero, que los cabros se sienten súper acogidos y contentos por la Pilo. Si tú ves, ella se agrandó un poquito ahí y cerró un espacio del pasillo de su blog, digamos, ¿no? Para poder instalarse mejor y bueno, pero con súper beneplácito, digamos, de los vecinos ahí, todo sin rollo. Primero, que se sienten contenidos y acompañados porque la Pilo es un encanto. Segundo, porque la Pilo igual les da comida.
Que es súper importante.
O sea, igual, o sea, les da sándwich y de repente les prepara hasta el churrasco. Entonces, hay una cosa como amorosa que ella les entrega, donde los niños, además de ir a hacer estas consultas para sus tareas, tienen este espacio, digamos, donde la Pilo los contiene y los acompaña. Entonces, mira, yo creo que en unos 2 o 3 meses más te voy a poder contar, porque ahí con nuestra querida amiga, además, Natalia Virgentili, ex subsecretaria de Economía, estamos viendo cómo medir el impacto, porque nosotros igual tenemos que rendir cuenta,
claro,
de estos recursos que nos han pasado, digamos. Entonces queremos hacer un pequeño estudio de impacto en esos 3 microcentros tecnológicos y después ya ver cómo eso va generando, digamos, un impacto también en la quinta región, en estos otros 2 donde nos vamos a instalar. Pero en términos, mira, a ver, lo que me pasa es que yo creo hoy día, y no sé, Roca, que es padre también, cómo lo ve, pero hoy día no es que a nosotros no nos importe. Nuestro gran foco es que los niños puedan ir a hacer sus consultas para poder sacar adelante sus tareas, ¿no? Porque no tienen la conexión adecuada. Que los papás de esos niños puedan ir a ver si pueden o no pueden acceder al IFE, ponte tú, ¿ya? Y los abuelos también, que necesitan hacer algún tipo de consulta para ver si le va a llegar el bono no sé cuánto. ¿Ya? Eso para nosotros es súper importante, Pero lo que hoy día, dada la realidad, desde el punto de vista del desgaste emocional que tenemos todos y todas, pero particularmente los quintiles más vulnerados y vulnerables, nos importa de sobremanera que esté lista, es que esté la pilo, que esté la flor, digamos, recibiéndolos con cariño, para que además puedan hacer sus tareas. Claro. Porque mira, nosotros nos vamos a poder, y esto creo que lo conversamos la otra vez, Roca, nena, nosotros no vamos a lograr disminuir el impacto de una generación perdida producto de la falta de condiciones para poder telestudiar. Eso nosotros no lo vamos a poder resolver, porque además esta es una fundación que está partiendo, tenemos el soporte y el acompañamiento, digamos, de aquellos y aquellas que han creído en nosotras, pero no les vamos a cambiar la realidad. Lo que estamos haciendo es coayudar a que ellos se sientan un poco más protegidos. Y no sé, no sé, nena, si cachaste uno de los titulares de la del reportaje, donde los niños dicen que, ¿qué es lo que quieres ser tú cuando grande? Narcotraficante.
Puedo creer, en serio.
¿Y por qué? Porque los narcotraficantes ganan plata.
Y les va bien.
¿En serio?
¿Cachai? Sí. No, pero mira, Roca, después ahí te lo puedo reenviar.
Yo se lo reenvío de inmediato.
Sí. Pero mira, esa frase para nosotros fue súper significativa para decir, oye, algo tenemos que hacer acá. Lo conversamos varios programas atrás, el rol que están cumpliendo estos niños, los que están como en la preadolescencia, ¿no? Esto de los soldados y las niñas que transportaban, digamos, la droga entre medio de su ropa interior. Bueno, entonces, el modelo de los niños hoy día, y ojalá no estuviera escuchando el nuevo gobernador regional de la metropolitana, pero también de otras regiones, porque esto no es un tema solamente de Santiago, es cómo nosotros podemos impactar de alguna manera para poder sacar a un grupo de niños y niñas de esta situación en la que están viviendo precariamente y que tiene que ver también con la condición en que están sus padres hoy día. Exacto. Y sus madres particularmente con el tema del desempleo, por ejemplo.
Se lo vamos a mandar a Orrego, de todas maneras. Oye,
mándaselo, sí. Porque además yo disciplinadamente además escucho en las mañanas y me informo como deberíamos estar al tanto de todo lo que está pasando. Y él, su gran foco, digamos, es como tiene que ser, y disculpa que a lo mejor me salga un poco el tema que íbamos a hablar hoy día, pero que sí, creo que es importante, que es el rol de los gobernadores y gobernadoras regionales electos en términos de cómo van a cumplir con lo que le prometieron a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por ellos en todas las regiones, ¿cachayo, no? O sea, el programa que ellos elaboraron y dentro de aquello, digamos, a propósito de haber escuchado a Rego ayer, él plantea todo el tema de cómo enfrentar el microtráfico, el narcotráfico.
¿Es uno de sus pilares, Yolanda, este tema del narcotráfico? O sea, como búsqueda de su nueva gestión.
Lo que pasa es que él viene de una realidad, mira, no, a ver, no te lo puedo asegurar, Roca, pero dada la realidad de él como alcalde en Peñalolén, sí, pues, digamos, él, y como intendente en su momento de la región metropolitana, Orrego conoce, digamos, esta realidad y cómo ha ido aumentando y cómo él, con el nuevo director de la PDI hoy día, en su momento cuando él era, no sé, prefecto, subprefecto, recorrían las comunas de la región metropolitana para ver en qué situación estaba este aumento exponencial, digamos, del narcotráfico donde estaban los niños y niñas involucrados. Entonces, nena, si tú se lo podéis mandar, o sea,
de todas maneras, estupendo, lo vamos a hacer.
Porque yo creo que tiene que ponerle mucho mucho ojo y mucho énfasis a lo que está pasando con los niños y con las niñas en el territorio.
Oye, ajá. Yolanda, y justamente con ese tema, vamos a entrar al tema que has preparado, que has estado hace 15 días preparándolo más o menos, pero el tema también de los gobernadores, hay solo 3 gobernadoras mujeres. En ese ítem flaqueó mucho el género, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué concluyes?
A ver, mire, yo creo que aquí hay un tema bien bien complejo y que tiene que ver exactamente con cómo las mujeres nos aproximamos a los espacios políticos, porque ahí, si bien es cierto, hay un grupo importante de independientes, hay también, hay que deconstruir desde la independencia pero también desde la militancia política en un partido político, estos sesgos y estereotipos que acompañan, digamos, que nos acompañan fundamentalmente a las mujeres, y estos micromachismos que están instalados ahí, de las capacidades que nosotros podemos tener para hacer bien la política, que también es un tema que hemos hablado, pero que está súper vigente a propósito de la realidad que tenemos hoy día con estas candidatas, tres candidatas, si no me equivoco, ¿no?
O sea, tres gobernadoras, sí.
Tres gobernadoras.
No, estoy pensando en las presidenciales también. En la confianza que nosotras podemos generarle a los otros, particularmente a los hombres, para abrirnos un mayor espacio para instalarnos en política. Y eso, ¿por qué te lo digo? Porque en el caso de las candidatas independientes también tiene que ver con la confianza que aquella ciudadanía tiene en que las mujeres puedan ejercer la política, no sé si de mejor manera que los hombres, pero de una manera distinta. Y eso sigue siendo parte de tremendo sesgo, de no confiar, digamos, en que nosotras podemos ser constructoras de política. Entonces, creo que esos sesgos, digamos, y estereotipos es parte de lo que tenemos que seguir derribando. Y creo que esa es la razón fundamental por la cual no tuvimos más mujeres gobernadoras.
Sí, claro, puede ser.
Oye, Yolanda, vayamos al tema que teníamos preparado precisamente para esta columna, que es el frenazo del empleo. Hay una encuesta del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que está liderado por David Bravo, y que dice claramente que esto está afectando más a las mujeres, lo habíamos hablado, pero evidentemente es una situación que se va haciendo cada vez más crítica. Más temprano estábamos hablando con el presidente subrogante del Colmet respecto a esta como cortocircuito que están proponiendo de 3 semanas, pero también con ciertas ayudas como para ir frenando esto que se ha ido alargando cada vez más.
Oye, primero lo que quería decirles a propósito de David Bravo y su equipo, que aparte de ser un bacán, digamos, un gallo que sabe mucho de estos temas, no sé si ustedes han podido observar de que David y el equipo están sacando mensualmente esta encuesta de empleo y desempleo, digamos. O sea, dada la realidad que estamos viviendo desde el año pasado a la fecha, ellos han considerado que es importante ir monitoreando mensualmente cómo está la realidad laboral. Sí. Y esa realidad nos muestra que efectivamente hoy día nuevamente la tasa de empleo femenina cae respecto a incluso el mes pasado, ¿ya? O sea, a fines de mayo, solo para poner una cifra que a lo mejor ustedes ya la habían visualizado o discutido, pero a finales de mayo la tasa de empleo queda, digamos, en una baja significativa, y que fundamentalmente tiene que ver con la recuperación, que es contradictorio lo que voy a decir, pero para que me entiendan, la recuperación, digamos, del empleo ha sido fundamentalmente con empleos temporales.
Sí, claro, informales.
¿Cachai? Absolutamente sí. Informales, que están contabilizados sin duda, pero que tiene que ver con la realidad de nosotras las mujeres que hoy día estamos nuevamente complicadas, porque estamos en una situación de cuarentena total, y ahí lo vinculo con lo que ustedes hablaban, con esto del cortocircuito, digamos, que me parece súper provocador como concepto, de tener 3 semanas, digamos, ¿no? Todo cerrado, pero total y absolutamente cerrado, solamente los pequeños negocios abiertos para que la gente se vaya a abastecer. Pero a ver, ¿cuál es la realidad de las mujeres hoy día? Nuevamente, estamos sin la posibilidad de que los niños y niñas vayan hasta la cuna.
Sí.
Que los niños y niñas vayan a la escuela.
Oye, la alimentación, lo que estabas hablando tú antes, Yolanda, que es gravísimo. No están recibiendo la alimentación que reciben cuando van a las escuelas normalmente, y eso es ya un punto de inflexión que no es menor para un presupuesto familiar cuando es precario.
O sea, totalmente, porque la JUNAEB que los provee hoy día está, no te digo que es sin conducta, porque ellos tienen un plan de contingencia para enfrentar esta situación, pero no está funcionando de manera expedita como estaba siéndolo, digamos, hace unos meses atrás, cuando lograron organizar y ordenar para que efectivamente incluso se les entregaba, no sé si lo recuerdan, se les entregaba una caja a la familia del alumno José Pérez o de Rosita Soto, y se les entregaba una caja que era la alimentación que equivalía a la alimentación que estaban recibiendo los niños. Hoy día eso no está tan coordinado, por lo tanto no están entregándoseles las raciones alimentarias y los niños y las niñas, a propósito de lo que hablábamos de la pilo, están pasando hambre. Las mamás no están saliendo ni siquiera más que a trabajar de nuevo, volviendo a precariedad, digamos, de estar como coleras en la feria, exponiéndose a contagios, porque esas son las posibilidades que tienen hoy día.
Oye, Yolanda, y también con el tema que estábamos hablando de el estancamiento del trabajo, y sobre todo que está afectando mucho a mujeres, hace unos meses, al principio de año, habíamos visto que un porcentaje mayor de mujeres cesantes, ni siquiera, dadas sus condiciones domésticas y adaptación a los problemas del hogar, había pensado en buscar trabajo. O sea, que ya como que se postergaron por la casa, digamos. ¿Eso ha cambiado? ¿Ha habido un aumento en el porcentaje de mujeres que salió a buscar trabajo y que no ha encontrado?
No. Se mantiene esa realidad, porque las condiciones en las que las mujeres están enfrentando hoy día la cuarentena las obliga nuevamente a mantenerse en este rol.
A inmolarse por la casa, en el fondo.
Es que no hay otra posibilidad, porque si tú te fijas, la tasa de empleo masculina, según este estudio del David Bravo, aumentó el porcentaje, digamos, de empleo masculino, pero como históricamente son los hombres los que han sido los proveedores, te lo voy a poner en blanco y negro, Roca, digamos, ¿no? y esto se mantiene, las mujeres son las que nos seguimos quedando en la casa hoy día para poder mantenerla, para poder ayudar, digamos, a que los niños estudien en condiciones precarias de nuevo, con una familia, digamos, que está tratando de mantenerse más o menos estable, pero que sigue recurriendo, por ejemplo, al apoyo y a la ayuda de una olla común para poder alimentarse.
Claro. Entonces,
las mujeres no están saliendo a buscar trabajo.
No, pues, ese es uno de los problemas gravitantes. Y una pregunta, ¿eso no ha cambiado en nada? O sea, ¿no ha habido cosas en que se haga al revés, en que la mujer sea la que finalmente se transforme en la proveedora y salga a buscar trabajo, y el hombre actúe como el hombre doméstico, el rol de dueño de casa?
Eso no pasa.
¿No está pasando? ¿No ha habido un aumento?
Lo que hablamos siempre, Roca, el cambio cultural es tan lento que eso que tú estás planteando es propio de los países escandinavos, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver con la realidad nuestra.
Es verdad.
Aquí nuevamente las mujeres seguimos estando asignadas a ese espacio, y culturalmente se nos sigue manteniendo en esa realidad.
Entonces, oye, Roca, perdona, voy a hacer un ejercicio práctico, pero si tu señora dice, oye, yo soy la que mantiene la casa, mi marido está en la casa lavando los platos y la ropa, feliz. Igual te genera algo en la guata. Sí, tú feliz, dices feliz al aire, pero algo te genera porque es una cuestión de idiosincrasia.
De orgullo, tú dices, como de...
Sí, pues, me siento menos macho. Yo he hecho la prueba así como empírica, y en general a los hombres puede que lo acepten porque son más modernos, entre comillas, pero por idiosincrasia es como, no, pues yo soy el macho proveedor.
El año pasado conocí a un dueño de casa, absolutamente dueño de casa, y la mujer...
Pero caché que conociste a uno y es como una aguja en un pajar.
Y el tipo lo decía y se ponía rojo cuando lo decía, te lo juro.
Claro, le da vergüenza.
Todavía pasa eso. Ese es un cambio pilar, porque de ahí comienza a cambiar la estructura laboral, Yolanda.
O sea, claro, absolutamente. Lo que pasa es que, mira, si nosotros lográramos generar avanzar un poquito más rápido, yo encuentro que seguimos siendo un país que está en el último lugar del mundo, como decía Montaner, ¿cachai? Lejos de la realidad, europea, en torno a este compartir roles. Y eso, mira, ¿cómo decir? Como que llega todo tan lento para acá, para el final del mundo. Siguen siendo ustedes los que predominan en la mantención del hogar. Y en ese contexto, por más esfuerzos que nosotras hagamos por deconstruir, por romper, digamos, con esa realidad, hoy día, frente a esta pandemia, tenemos porcentajes, digamos, muchos más, mayor, digamos, de mujeres que se siguen quedando en la casa, dada la realidad en la que estamos viviendo, y que cuesta enormemente, digamos, y nos salen a buscar trabajo, y disculpa que sea monotemática, pero es que creo que es súper importante esto, nos salen a buscar trabajo porque tienen con quién compartir los roles.
¿Cachai? Y el hombre se jacta de su pequeña islita, que es lavar los platos. He visto que todos los hombres lavan los platos y dicen, no,
claro,
tengo que lavar
los platos. ¿Cómo te ayudo? Entonces, ¿cómo rompes con eso? No es que te ayude, si esto es una construcción entre un hombre y una mujer que
somos
además
socios.
Deciden, claro, y además aquellos que deciden tener hijos, ¿cachai? Es como crías en conjunto, como educas en conjunto y cómo te reparten el trabajo en conjunto para que efectivamente nosotras podamos impactar un poco más en nuestro desarrollo, no solamente profesional, sino que también personal. Yo siempre digo, el tema es que además podamos incluso poder, si queremos comprarnos un par de zapatos, no tener que estarle pidiendo al compañero que te pase la plata para comprarte los zapatos, ¿cachai?
Oye, esa es la realidad que estamos solo te hago una pregunta que puede ser para un tema de la próxima semana o de la próxima columna. ¿La mujer se realiza más con la felicidad de la familia o con la con su felicidad en su proyección laboral?
Uy, querido, es una superestructura cultural instalada, digamos, de que las mujeres somos absolutamente felices solamente con la maternidad o dedicadas a la casa. Yo creo que la nena
o la mujer fría que no se dedica a la casa y solo trabaja, ¿no?
También.
Sí, uno tiene múltiples dimensiones de realización.
Claro. Porque yo siento que el hombre finalmente para ser feliz necesita su realización y de ahí se expande como a muchos hombres.
Necesita la pega, dice.
Sí, claro, necesita que le vaya bien para después de eso transmitirlo en su propio hogar y ser feliz en su propio hogar, pero necesita eso.
Pero eso es parte de una construcción cultural.
Totalmente, totalmente.
O sea, ¿por qué nosotras no podemos sentirnos igualmente satisfechas de poder estar en un cargo de alta dirección o trabajando como profesora o, no sé, en diferentes instancias, al igual como se sienten los hombres desrealizados, sin tener esta culpa, esta tremenda culpa de que, chuta, estoy dejando a mis hijos, entre comillas, abandonados? Creo que esa es parte, digamos, súper importante de...
Ese es otro cambio fundamental para progresar como cultura, yo siento.
Claro, y para poder cambiar estas estructuras, digamos, donde nosotros seguimos estando, por un lado, sintiéndonos culpables, por otro lado, instaladas en el espacio de lo doméstico y todo lo que tenga que ver con la realización profesional, que además es una realización personal, la vivimos con una tremenda culpa.
Oye, claro, la vivimos con culpa y nos hacen culpables también, o sea, bueno, hay un tema cultural, pero evidentemente lo importante hoy día es ver cómo vamos generando una red de apoyo para poder salir después adelante de esta crisis que se va a ver cada vez más profunda, yo creo, Yolanda, lamentablemente esto nos queda para un buen rato para poder salir de ella si es que logramos hacerlo bien.
O sea, yo creo que para poder hacerlo bien tenemos que seguir tratando de incidir, digamos, de nuevo con conversaciones como esta develando cuál es la realidad. Esta es la realidad, una realidad precaria, dolorosa, perdón.
Está bien.
Perdón,
te dejaste llevar, es la emoción.
Que se nos aprieta la guata de seguir la pensando guata. Que los niños están pasando hambre, que las mujeres hacen todo lo que pueden con lo que tienen y ya es suficiente, y que los hombres están saliendo a trabajar, pero las mujeres nos seguimos quedando en la casa para poder ayudar a mantener esta realidad precaria en la que estamos hoy día producto de esta pandemia. De verdad
ese
que
es el nombre, aprieta la guata. Realidad precaria, ese es el título.
Aprieta la guata, chiquillos. Yo creo que lo que ustedes hacen cotidianamente con estas conversaciones en el programa y mirándolo desde diferentes sectores, como contaba la nena de haber conversado con el presidente subrogante del colegio, presidente subrogante porque su presidenta está con sus 6 meses de postnatal, a propósito de haber tenido su guagua, ¿te fijáis? Pero ahí está ella monitoreando igual y tratando de que este cortocircuito, digamos, se pueda, a ver si logramos tener el impacto como lo tuvo en Alemania. O sea, cuando quieran conversemos sobre eso. El impacto que tuvo en Alemania, cerrar, digamos, este lockdown que hablan los gringos como concepto y cómo impactó realmente para poder enfrentar la pandemia. Y así las mujeres puedan en un minuto determinado volver a trabajar porque los niños, niñas y las guaguitas están en la sala cuna, en el jardín infantil y en la escuela.
Oye, excelente tema, podríamos analizarlo la próxima quincena, son 2 semanas más. Yolanda Pizarro, directora de Equidad de Género de Lares Hub, entren a Lares Hub para encontrar más información. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí, Yolanda, un beso muy grande.
Oye, un abrazo.
Un abrazo de grande a los dos y seguimos conversando en 15 días más. Que estén muy bien.
Ojalá. Chao, nos vemos. Un abrazo.
Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Bien, y cuando son las 12 del día con 47 minutos, Roca Balbuena, vamos con nuestra entrevista de emprendimiento. Cada día tenemos una y vamos a hablar de Buena Pista Social Club. ¿De qué se trata este nuevo lanzamiento? Se lo vamos a preguntar de inmediato a Nicolás Bascuñán, cofundador de Buena Pista. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, ¿y tú, Elena? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntanos un poquito de Buena Pista Social Club.
Mira, Buena Pista Social Club es una marca de juegos de mesa que surgió ahora con la pandemia y es una marca que está especializada en arte y diseño contemporáneo chileno.
Perfecto.
Es lo que hacemos como principalmente. Nuestra primera colección.
¿Ya?
Nuestra primera colección son puzzles de 1000 piezas cada uno, con obras de cuatro artistas contemporáneos distintos. Tenemos obras de fotografía, de pintura y de ilustración digital. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de este emprendimiento es acercar el arte chileno a las personas y, por otro lado, también ser un aporte a toda esta vida pandémica que estamos viviendo, que está muy enfrentada a las pantallas. Entonces, con los puzzles, particularmente, se genera un efecto que es súper agradable por el hecho de que nos podemos desconectar de las pantallas para poder empezar a centrarnos un poco más en el presente. Entonces, por ese lado también tiene como... un potencial, claro, súper como beneficioso en términos de salud mental.
Oye, Nicolás Bascuñán, ahora te saluda Roca Balbuena, un adicto a los puzzles en toda la vida.
Buenas, Roca, ¿cómo estás?
5.000 piezas en 2 a 3 horas. Te quería preguntar en torno a esto de los diseños, ¿cómo funciona? Esto, los artistas les dan como una pintura y ustedes esa pintura la transforman en un puzzle o son dibujos que ustedes les piden, arte que ustedes les piden para transformarlo en el juego de mesa.
Es una súper buena pregunta porque nosotros, para comenzar, lo que hicimos fue pedirle a los artistas una obra que ya estaba desarrollada y a partir de eso nosotros hicimos un contrato de cesión de derechos patrimoniales para poder proteger la propiedad intelectual de la obra de los artistas y a partir de eso nosotros hicimos un modelo colaborativo donde cada vez que nosotros vendemos un puzzle hay un porcentaje que le llega a los artistas que colaboran con nosotros. Entonces tenemos por ese lado como un modelo que colabora con la industria o con la economía creativa local y ahora por otro lado nos ganamos un fondar después de haber empezado a trabajar en esto y estamos desarrollando una segunda colección de juegos donde ahí nosotros sí le hicimos un pedido específico a ciertos artistas para que desarrollen obras exclusivamente para este juego. Para
¿Qué
este
requisitos piden cuando les piden a un artista una obra? ¿Qué tiene que incluir esa obra? Que sea, porque igual el puzzle es un arte también, o sea, tiene que tener ciertas características.
Sí, bueno, nosotros lo que buscamos en las composiciones es que sean lo suficientemente como detalladas, que tengan variaciones de colores y que por lo general no tiendan tanto a los planos para poder de alguna manera hacer un poco más amable el proceso rompecabezas. Pero por lo general no hay una característica que sea como tan radical, o sea, lo único que queremos es como que no sean colores tan planos para poder volver el juego un poco más amable.
Oye, tienen unos puzzles tan bonitos. Yo estoy mirando aquí el Instagram que se llama Exacto. Buena Pista Social Club, para regalarle al papá, por ejemplo, está pero filete.
Sí, exactamente, para el Día del Padre estamos haciendo ahora como una promoción, nuestros puzzles estaban a 36.990 y por el Día del Padre, sabiendo que es una fecha súper importante donde se generan regalos y nosotros llamamos a la gente que regale arte chileno, que regale momentos que son para desconectarse, el puzzle genera N calma, entonces es un regalo súper lindo y lo bajamos a propósito de eso a 32.990 y a través de nuestro sitio web que es www.buenapista.cl se pueden comprar y despachamos a todo Chile, tenemos todos los medios de pago.
Perfecto. ¿Y alcanzan a llegar para el otro domingo?
O sea, es que nosotros nos hacen los pedidos el día de entre hoy y mañana, si alcanzaríamos a despachar. Perfecto. Pero ya luego de eso tenemos delay, con todo ya, esto sí, de la cuarentena claro. Se vuelve un poco más lento, así que...
Oye, ¿y la carpeta de artistas, Nicolás, la van a expandir? ¿Van a ir como congregando cada vez artistas como de distintas edades, distintas nivel de fama? O sea, ¿están llegando a muchos artistas nuevos también?
Sí, nos gusta igual tener un trabajo que sea mixto, en el sentido de poder incluir talentos que tengan una trayectoria un poco más consolidada.
Ya.
Así como también invitar artistas que sean full incipientes y que en el fondo no se requiera como una trayectoria para poder participar de la marca. Nosotros obviamente tenemos pensado comenzar a desarrollar nuevas colecciones de puzzles, pero obviamente lo vamos a ir haciendo en la medida en que podamos ir vendiendo, para poder ir compensando un poco la inversión y sacando este como...
¿Te imaginas, Nicolás, que te toque un bororo de 5.000 piezas? Me vuelvo loco. Eso son 2 años. 5.000. Wow. Te volví loco. Oye, con un bororo haciendo el...
Hay uno de la Cecilia Bendaño que es precioso, que está aquí, que me encanta. Pucha, sí. Yo justo estoy haciendo un programa para la tele de juegos, no me habían aparecido en carpeta, pero los voy a tener ahí muy presentes para seguir promocionando, porque me gusta mucho esto de que relacionen este verdadero arte que es armar los puzzles con el arte chileno. Cuéntame un poco de esta colaboración que hace con los artistas, ¿cómo fue recibida? ¿Cómo hicieron el link? Un poquito el relacionamiento. Mira.
Sí, nosotros con la Dani, que es mi socia, porque la marca la conformé yo con Daniela León, siempre hemos estado súper vinculados a la escena del arte como en su amplio espectro, no solamente arte visual, sino música, moda, diseño, y por todos los diferentes proyectos que habíamos desarrollado a lo largo como de nuestra vida profesional, habíamos tenido ya la oportunidad de conocer a muchos de los artistas que están participando hoy en día en la primera colección. Igual te debo decir que nos acercamos a artistas que no conocíamos y les decíamos, oye, quieren participar de esta marca, vamos a desarrollar puzzles. Y por un lado tuvimos súper buena acogida con los que ven, pero también tuvimos hartas puertas que se nos cerraron en la cara.
¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Qué les dijeron? ¿Qué
pasa? Porque el trabajo de impresión de un puzzle, para que sea de obra de arte, la impresión tiene que ser súper bien equilibrada. Muy buena calidad, en el sentido de que lo que se imprime sea el reflejo más fiel de la obra original. Entonces, como ellos no conocían muchas veces cuál era nuestro trabajo y no sabían cuál era la calidad de nuestras impresiones, directamente nos decían que no, porque no podían confiarse en que su obra después estuviese comercializándose como distorsionada, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso se nos cerraron las puertas.
Bien pavos, po. Bien pavos. A los que cerraron las puertas, aquí un llamado a que las vuelvan a abrir, pues siempre se puede.
Nos ha pasado igual, que nos han escrito como, oye, vi los puzzles, están súper bacanes, considéreme para la próxima ola, y nosotros igual vacantes, al final. Sabían igual que puedan como, que no confíen, no tenían desde dónde confiar, pero nosotros nos preocupamos de tener una impresión que sea súper buena y que sea un reflejo como lo más fidedigno posible de la obra original.
Oye, y hay una virtud que tú mencionaste al pasar, que es... ¿cómo el puzzle te ayuda a desconectarte, uno, de la realidad que ya es asfixiante, y dos, de internet? O sea, es un ejercicio absolutamente necesario hoy que te hace como aliviar tu mente. Ese es
exactamente.
Es una virtud que no todo, hoy está escasa, te diría, Nicolás. Entonces es un bien muy preciado.
Es que para nosotros es súper importante, nosotros tenemos 4 pilares como marca, y uno de ellos está relacionado al bienestar, construir y dar la posibilidad que a través de nuestros juegos, que son juegos de mesa, que son análogos en el sentido de que no están conectados ni a internet ni a pantalla, eso permite que las personas inmediatamente puedan centrarse en aspectos que por lo general no están conectados. El puzzle particularmente tiene una cualidad de que al tener una imagen muy desorganizada, exige que uno se concentre mucho.
Exacto.
Y activa mucho las funciones relacionadas a la contemplación. Entonces hay un ejercicio que tiene que ver con habitar en el presente, con desarrollar la abstracción visual, con desarrollar el pensamiento abstracto y lógico, y todo ese tipo de elementos que de alguna manera el puzzle te exige cómo desarrollar para poder jugarlo y avanzar, inmediatamente hace que uno entre en un estado de calma. En un estado zen.
Oye, Nicolás, además estos puzzles son el clásico como para después pegarlo en un passepartout y poder hacerle un cuadrito, ¿por qué no? Súper bonito, era bien ochentero eso. Oye, Nico, pero un poco como en la lógica de la industria creativa, que es un tema que hemos hablado varias veces acá en el programa, ¿esto es un elemento más que uno puede entender como dentro de la lógica de las industrias creativas y lo importante y el valor que generan no solamente en términos de identidad para un país, sino también de Producto Interno Bruto? O sea, yo creo que ahí también hay una buena visión, ¿no?
Exactamente, sí. Nuestra marca es 100% parte de lo que es la economía creativa o las industrias creativas porque se basa en talentos relacionados a la creatividad para poder desarrollar un producto, en este caso, que serían juegos de mesa. Parte importante de las industrias creativas para que puedan desarrollarse en los diferentes países es que existan marcos reguladores sobre los derechos de propiedad intelectual de los creadores y de los artistas, ya para que eso en el fondo pueda seguir retribuyendo y premiando los diferentes como etapas de la cadena que participan para poder llegar a hacer un puzzle, porque acá las personas ven un puzzle de 1000 piezas hecho por un artista, pero este trabajo además han estado involucrados diseñadores industriales, publicistas, productores, fotógrafos, gestores culturales. Entonces, hay diferentes talentos que están vinculados dentro de esta industria que participan dentro de este proceso, y nosotros hacemos eso, o sea, llamamos a puros creativos a que nos ayuden a construir estos productos. Y por otro lado, como les comentaba al comienzo, trabajamos resguardando la propiedad intelectual.
Claro, eso es muy interesante.
Sí, pues,
porque muy
es súper importante que eso se logre cubrir y que se pueda regular con un instrumento formal el uso de su obra de manera justa. ¿Cachai? Porque pasa muchas veces que no hay un conocimiento sobre eso y las personas tienden a utilizar, ya sean piezas musicales o obras gráficas de artistas sin su autorización. Y ahí hay un problema, yo creo que... tiene que ver con
importante.
Respetar un poco el trabajo de los
expertos. Oye, me están diciendo por WhatsApp que no que podrían hacer una pintura de Miró en puzzle.
Oye,
una sola línea tiene.
Existe mucho.
Sí, pues hay mucho puzzle de eso, pues a mí
nosotros
me gustan los que tienen
arte chileno
contemporáneo. Sí, no, sí, era una broma.
Buena Vista Social Club en Instagram, Nico, también tienen el sitio web, ¿cierto?
Sí, www.buenapista.cl.
Buenapista.cl, perfecto, para que la gente haga sus pedidos hoy día y mañana, para que alcancen a regalarle uno de estos puzzles que son preciosos a su papá y por qué no generar ahí un encuentro entretenido de fin de semana durante la pandemia. Muchas gracias, Nico, y saludos gracias a la Daniela también. Elena. Felicitaciones.
Un abrazo, Bacán, Nicolás.
Muchas gracias a usted y muchas gracias, Roca, por la invitación. Qué bueno que le den el espacio a emprendedores para poder contar un poco lo que están desarrollando y así que la gente se pueda sumar a colaborar y levantarnos entre todos.
Yo me voy a autocomprar uno, Nicolás.
Sí, pues yo también me voy a comprar uno. Ya, Nico, un beso.
Mándenos un DM.
Ya, cuídate. Chao, chao.
Comunidad Empresas de Entel presentó Emprender es clave.